¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestro operador Maxi Urquiza les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del martes 9 de abril de 2024. Como siempre, tendremos noticias, deportes, música. Vamos a compartir una vez más este ciclo de Radio Francia Internacional, el invitado de RFI, en el que el periodista Jordi Batallé habla con figuras de la cultura, del arte, intelectuales latinoamericanos que viven en Francia o que pasan por París. Y en este caso, quien visita a Jordi es el fotógrafo franco-argentino Eric Mistler, que está presentando un libro de fotografías deportivas. Así que vamos a escuchar un poco esta charla con el argentino Eric Mistler en el invitado de Radio Francia Internacional, ciclo que nosotros siempre compartimos aquí en RAE también, RAE Argentina al Mundo, Radiodifusión Argentina al Exterior. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico qslrae@gmail.com, también a través del correo convencional Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas, pueden enviar informes de recepción los diexistas. Y les cuento que este programa en castellano se emite de martes a sábados a la 1 a.m., horario UTC, en la frecuencia de 9.455 kHz. También pueden escuchar nuestros programas en formato podcast en la página web rae.com.ar y en la app de RAE, RAE Digital, que se pueden descargar en forma gratuita de las tiendas de Apple y las de Android. En el programa de hoy también tendremos a Hernán Espejo con nuestra sección semanal Nuevo Sonido Argentino para descubrir novedades de la música de nuestro país. Pero eso llegará luego de las noticias que comienzan en este momento con los títulos. Argentina analiza enviar asistencia militar a Ucrania, según el presidente Milei. Los opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina recibieron salvoconductos para salir del país. El gobierno prepara la restauración del impuesto a las ganancias para los asalariados. Crisis en Haití. Líderes políticos acuerdan la formación de un consejo de transición. Científicos anuncian el descubrimiento de un brote de gripe aviar en la Antártida. El viernes se completará el partido Boca Estudiantes, suspendido porque un jugador sufrió convulsiones. Argentina podría enviar asistencia militar a Ucrania para ayudar a ese país en su guerra contra Rusia. Así lo reveló en una entrevista el presidente argentino Javier Milei. Es algo que está hablando nuestro ministro de Defensa, Luis Petri, contó el mandatario. Los gobiernos están en contacto. En todo lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar, aseguró Milei en diálogo con CNN Radio. Además, el jefe de Estado anticipó que Argentina será sede de un foro latinoamericano en defensa de Ucrania, a pedido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vale recordar que Zelensky fue uno de los mandatarios que asistió a la jura de Milei el pasado 10 de diciembre en Buenos Aires. En el contacto con CNN Radio, el presidente también defendió la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Ushuaia. Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, remarcó. Según Milei, el anuncio de la base es el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años, ya que, según explicó, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Además, expresó que es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas, aunque aclaró, por la vía diplomática. El gobierno de Milei negocia con gobernadores y legisladores un nuevo paquete de reformas tras la caída en febrero de la llamada Ley Ómnibus. Según varios medios, un nuevo proyecto será enviado al Congreso este martes tras un acuerdo en torno a la restauración del impuesto a las ganancias. El gravamen había sido eliminado para los asalariados el año pasado durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. Según las versiones, el tributo regresará con un nuevo piso de 1.800.000 pesos mensuales de ingreso para trabajadores solteros. Ese monto es el equivalente a unos $1.800 de salario mensual. Para empleados casados con dos hijos, el piso sería de $2.200. Un grupo de científicos españoles asegura haber descubierto un brote de gripe aviar en la Antártida. Una expedición recorrió durante un mes el mar de Weddell y la península antártica y halló decenas de cadáveres de págalos, un tipo de ave migratoria similar a las gaviotas. Los análisis mostraron que los animales murieron por gripe aviar, según informó Antonio Alcamí, científico que es virólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid y que integró el grupo que recorrió la Antártida. El continente blanco, vale mencionar, era el único libre de este patógeno que golpeó con fuerza América del Sur el año último. En 2023, centenares de lobos marinos murieron por esta enfermedad y sus cuerpos aparecieron en playas de Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. El gobierno de Venezuela otorgó salvoconductos a los 6 dirigentes opositores asilados en la Embajada Argentina en Caracas. Así lo confirmó una fuente del Ejecutivo venezolano citada por la agencia Reuters, que reveló: se está esperando que la Argentina se los lleve a Buenos Aires. Los salvoconductos, informó el funcionario, fueron concedidos por razones humanitarias. Los opositores se refugiaron en la embajada tras ser acusados por la justicia venezolana de conspiración. Pero ellos niegan los cargos y aseguran ser perseguidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entre los asilados en la sede diplomática hay colaboradores de la ex candidata presidencial Corina Machado. Esta fue inhabilitada para competir en los comicios de este año, pese a haber ganado ampliamente las primarias opositoras. En Haití se logró un acuerdo para formar un consejo de transición que se hará cargo del gobierno durante 22 meses. Lo integrarán representantes de los principales partidos políticos, según se informó. Su principal objetivo será restaurar el orden en el país caribeño, que está sumergido en el caos y la violencia. Desde hace meses, varias zonas del territorio están bajo el control de pandillas que aterrorizan a la población civil. Además de combatir a los delincuentes, el Consejo tendrá el objetivo de organizar elecciones generales para 2026. El gobierno haitiano había quedado acéfalo desde la renuncia del ex primer ministro Ariel Henry el mes pasado. Henry, a su vez, había sucedido al presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado en su casa por mercenarios en 2021. Y ahora, deportes. El partido suspendido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se completará el próximo viernes, según informó la Asociación del Fútbol Argentino. El 17 de marzo pasado, a los 17 minutos del primer tiempo, el jugador chileno Javier Altamirano, de Estudiantes, sufrió convulsiones. Y por ese motivo, capitanes y entrenadores de ambos equipos acordaron suspender el cotejo. El cruce del viernes es clave en la definición de la Copa de la Liga, ya que los dos equipos tienen chances de avanzar a los cuartos de final.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ya se viene Hernán Espejo con Nuevo Sonido Argentino. Vamos a ver qué descubrimos hoy. Pero antes, un clásico del tango, Fruta Amarga, en la versión de Lidia Borda.
Aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no está. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos. Solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Bueno, y como todas las semanas, aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, tenemos esta sección que se llama Nuevo Sonido Argentino, que produce y presenta a nuestro amigo Hernán Espejo de FM Nacional Rock, una de las 5 emisoras que funcionan en este edificio de Radio Nacional, la radio pública de Argentina. Y bueno, Hernán cruza el pasillo una vez por semana y nos trae algún CD, algún cassette, algún vinilo. ¿Qué otro formato has, ¿En qué otro formato has consumido música? ¿Has tenido DAT? No, ¿cómo se llama? ¿Magazine? ¿Has tenido magazine?
No, magazine no.
¿No llegaste a tener?
No, en este caso son archivos.
Sí, sí, ya sé.
Ya es un mundo del mundo del archivo. No, tuve minidisc, tuve a DAT.
Minidisc, pero el minidisc no venía con...
No,
podías comprar música.
No, era pero para me compilados he tenido de música.
En un minidisc.
En minidisc.
Sonaba lindo, estaba
sí.
bien.
Sí, sí, sonaba, sí, después...
Pero era difícil saber qué tenías, porque empezaba a grabar y regrabar, y como no tenías forma de ver qué tenía, tenías que escribir una etiqueta y la tachabas.
Escribía. Sí, 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 después, que recuerde así, no llegué al disco de pasta, 7 pulgadas, 12 pulgadas, algún 10, CD singles, que también fue un formato muy popular en los 90s, el single...
¿El chiquito?
Sí, también el chiquito, pero hubo CD singles en el que tenían solo 3 canciones.
Ah, sí, me acuerdo.
Entonces tenían el single de difusión y 2.
Sí, sí, sí. Llegan un sobrecito de cartón.
Dos extra tracks. Eso en un momento llegó a tener 2 partes. Algunos de los grandes éxitos de la época de Blur o de Oasis o de Suede, me acuerdo, sobre todo en los grupos ingleses, hacían 2 simples que el uno traía un bonus track y el 2 traía otro bonus track, cosa de que pudieras querer completar como el paquete, qué sé yo. Después llegué a tener algunos flexi-discs, que eran como unos discos de plástico blando que venían en revistas. Por ejemplo, algunas revistas...
Pero lo ponías en un pasadisco.
Claro.
Pero lo podías doblar.
Sí, como muy, muy blandito, casi como una hoja de papel. Y venían gratis en las revistas, algunas revistas españolas, algunas... La Guitar Player tenía algunos ejercicios de guitarristas. Venía el ejemplo ahí, por ejemplo, de... No me acuerdo de quién o algún tema que...
Pero no duraba mucho ese formato, ese disco.
No, era un regalo que venía en las revistas y lo tenías que apoyar sobre otro disco. Se escuchaba más o menos, pero bueno, era un plus que daban esas revistas.
Voy a ver alguna fotito, capaz que lo reconozco. Bueno, hoy trajiste archivo digital, como tenés siempre.
Archivo digital.
¿Para escuchar qué?
Mira, vamos a escuchar a Juliana Gatas. Esta
Juliana
Gatas.
Gatas.
TTAS, ni más ni menos que la otra pata de Miranda, dúo de synth pop ya muy, muy clásico en toda Iberoamérica. Han hecho 9 discos de estudio y han tenido muchísimo éxito, como una suerte de pimpinela del siglo XXI, una suerte de dúo.
La otra mitad masculina es Ale Sergi.
Ale Sergi, una suerte de dúo que en canciones de amor mayormente o de desamor van contando historias y llevando adelante una carrera muy muy exitosa. Y también un poco lo que hablábamos alguna vez, esta columna trata de mostrar un montón de posibilidades dentro de la música argentina, y bueno, el sonido femenino también es muy importante, y Juliana ahora se lanzó como solista a los 45 años de edad. Miranda empezó en 2001, ya Juliana Romina Gatas Salinas, primero empezó cantando jazz y después conoció a Ale Sergi y comenzaron, en 2001 comenzaron Miranda como un producto pop. De hecho, el primer disco estaba lanzado en asociación con un canal de televisión que se llamaba Locomotion, un canal de animaciones, básicamente, de la época. Y lo que empezó como quizás un experimento o un juego, terminó teniendo mucho, mucho éxito. Como te decía, 9 discos, son muy populares en toda Iberoamérica. Y ese tipo de drama en las letras y de historia de amor y de sensualidad y de desamor y de todo el universo un poco que arma Miranda en sus shows, ella lo mantiene en lo solista, no es que iba a cambiar completamente. De hecho, la producción del disco es de Alex Anwanter, que es un cantante y productor chileno que también trabaja dentro de la música sintética. Y este debut solista, se llama Maquillada en la Cama. Lo venía sacando en varios singles, primero una se llamaba Borracha en un Baño Ajeno, después Maquillada en la Cama fue el segundo single, y este que vamos a escuchar ahora, que es el tercero, se llama Emocionalmente Tuya. Y bueno, es el clásico sonido de Miranda, pero en este caso sin Ale Sergi y llevado adelante con sensibilidad exclusivamente femenina y una suerte de sensualidad de la mitad de la edad, digamos, ¿no? Es como...
¿Mitad de la edad? ¿Middle age?
Exacto.
¿Qué edad tiene?
Midlife. Tiene 45 y la idea es un poco...
Todavía no califica eso, mid-age.
Sí, pero, sí, claro que sí.
No, más de 50 hasta el
No, altura. No, pero la idea de explorar, digamos, la sensualidad en una edad en la que probablemente hasta ya ha sido la mujer madre, puede estar divorciada, puede lo que una la fantasía uno pueda tener o que la mujer también pueda tener de sí misma. Bueno, acá están Juliana Gatas y Emocionalmente Tuya.
Bueno, escuchábamos Emocionalmente Tuya de Maquillada en la Cama, el primer álbum solista de Juliana Gatas, la voz femenina del muy popular grupo, dúo, pop argentino Miranda, que integra ella, que fundó ella, que lidera ella con el cantante Ale Sergi. Pero bueno, como nos contaba Hernán, este es su primer proyecto solista que suena, como vos dijiste, muy parecido a Miranda.
Ale ya había hecho, en un momento hizo un dúo con Marcelo Moura de Virus, ya había sacado un disco dúo, después también hizo Meteoros junto a Cachorro López, a Julieta Venegas, y bueno, esta era quizás una deuda de Juliana de también saldar canciones que tenía por su lado, y bueno, en este caso producidas por Alex and Wanter, y está muy bien realizado, muy en el estilo. Tampoco es kitsch, porque lo kitsch también es siempre está bordeando, la idea es bordear un poco más el mal gusto. En realidad es un poco más cercano como dicen los ingleses, al camp, ¿no? A la idea así medio de la concepto un poco de exageración y de no son expresiones artísticas completamente, como te podría decir, ancladas en la realidad. Es como más un mundo medio de fantasía, da la impresión. Pero bueno, está muy bien realizado, no tengo idea si lo va a presentar en vivo o nada, pero bueno, el que le guste este tipo de canción exagerada, bueno, Juliana Gatas, ahí saca su nuevo disco, se llama Maquillada en la Cama, su primer disco, perdón.
Como siempre, la música que nos presenta Hernán Espejo la pueden descubrir en las plataformas de streaming o YouTube habituales, pero también, como siempre, en nuestros programas aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, como parte de esta sección que él nos presenta, que se llama Nuevo Sonido Argentino. Hernán, muchas gracias.
Por favor, muchas gracias. Hasta la próxima.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al Mundo.
Ya se viene el invitado de Radio Francia Internacional con una charla con el fotógrafo franco-argentino Eric Mistler. Pero antes, el tango Barrio Pobre, en la versión del cantor Roberto Goyeneche.
Barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquella fiesta que en su patio celebraba algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en verso tierno entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente, para mí guardaba toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo, digo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya. esta calle en una noche huraña y fría. Salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui del barrio para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos hemos visto las sorprendentes imágenes de la corredora norteamericana Katherine Switzer luchando en 1967 contra viento y marea para burlar la prohibición que impedía a las mujeres participar en un maratón. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y las cifras lo confirman. El número de niñas federadas crece alrededor de un 30% cada año, mientras que el de niños lo hace solo en un 7%. Nuestro invitado de hoy, el fotógrafo franco-argentino Eric Missler, le rinde homenaje en su libro Deportistas. Buenas tardes, Eric. Eric Missler. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Has venido acompañado precisamente de una de las deportistas que has inmortalizado en tu libro. Se trata de la jugadora de hockey sobre hierba argentina, Florencia Moliné. Te damos también la bienvenida, Florencia. ¿No es increíble que hace apenas unas décadas, Eric, el director de un maratón persiga en plena carrera a una corredora para echarla de la carrera, ¿no? Afortunadamente, su novio se interpuso y no pudo echarla. Increíble.
Bueno, yo me acuerdo, tenía 17 años y yo me acuerdo muy bien de esas imágenes.
¿Corriste ese maratón? No,
no corrí detrás de la chica, ¿no? No, no. Pero fue increíble ver esas imágenes y uno se decía que algo iba a cambiar con eso.
Acciones como la de Catherine cambian, sí, las cosas, ¿no?
Sí, cambian las cosas. Y bueno, yo quería hablar también de otra mujer que se llama Alice Mia, que permitió a las mujeres de participar en los Juegos Olímpicos. Ella se peleó con el barón de Coubertin durante 20 o 30 años y, bueno, ganó.
Menos mal. Los tiempos han cambiado, pero queda mucho que hacer, ¿no? ¿No es cierto, Florencia?
Sí, creo que sí. Actualmente, bueno, en los Juegos Olímpicos las mujeres participan en todas las disciplinas.
Pero es reciente, ¿eh?
Es muy reciente, sí. Creo que fue en 2002 en Londres. Recién ahí, bueno, las mujeres tuvieron su lugar, así que,
en
bueno.
En todas las disciplinas.
En todas las disciplinas, sí.
El boxeo, la última.
Ah.
Sí. Que es un poco especial, ¿no?
Para, por supuesto.
Para, no imagino. Bueno.
Permíteme, Eric, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, en el seno de una familia franco-argentina, pero que vas a vivir tu infancia en, muy feliz, me decías, en un barrio fantástico de Belgrano. ¿Es cierto que tu primer contacto con el deporte es la vela?
La vela.
De la mano de tu padre.
La vela, porque mi papá tenía un velero en San Isidro, íbamos todos los fines de semana a navegar. Y la vela y el rugby, porque estaba en una escuela inglesa y el único deporte que se podía hacer era el rugby.
Hacer vela en el Río de la Plata debe ser fantástico. No hay muchas tormentas, ¿no? Ni vientos, ¿o sí?
Ah, hay algo que se llama el pampero.
Peligroso.
Que es muy peligroso. Sí, yo tengo recuerdos de pamperos entre Argentina y Uruguay. Bastante duros.
Si estudias en la escuela argentina, en español, en tu casa el francés era de obligado cumplimiento, ¿no?
Sí, bueno, mamá era francesa y estaba obligado de hablar el francés en casa. A mí no me gustaba porque yo prefería hablar español con mis amigos en la calle o en la escuela. Pero bueno, tuvieron razón, ¿no?
Te instalas con tus padres a los 14 años en París, pero sí. No has abandonado tu pequeño acento argentino, ¿eh?
No, el acento argentino más un acento un poco especial que no se sabe si es francés, alemán o... Bueno, tengo un acento propio.
De ciudadano, ciudadano del mundo, como decimos. Por su lado, Florencia Moliné ha nacido en Rosario, donde empiezas a jugar el hockey sobre hierba. Es un deporte... Hace unos años eminentemente masculino, ¿no? Sobre todo hace 25 años cuando tú empiezas a jugar. ¿Te fue difícil entrar en ese mundo?
No, la verdad es que no, porque es un deporte bastante popular en Argentina desde hace mucho tiempo. Así que desde chica lo quise jugar y mis padres me inscribieron en un club que se llama Gimnasia de Esgrima de Rosario, donde hay mayoritariamente, bueno, el hockey y el rugby. Así que desde chica, bueno, empecé a participar en torneos nacionales, viajes y, bueno, y este deporte en equipo que tanto me gusta.
Quizás es un deporte menos violento que el fútbol, por ejemplo. No hay un... ¿Encontronazos físicos?
Hay encontronazos físicos, sí, como el fútbol. Sí, la bocha, que es la pelota con la que se juega, es una bocha muy, muy dura. Entonces, cuando uno recibe un golpe, es un golpe importante. Pero sí, las mujeres también tenemos nuestro carácter. Pero sí.
¿Tu sueño era quizás jugar con las leonas, como les llaman a la Selección Nacional de Argentina?
Sí, pero bueno, en realidad empecé hockey relativamente grande porque la mayoría empieza de 4 o 5. Yo empecé creo a los 11, 12 años y nunca fue mi prioridad. Siempre prioricé estudios y más. Lamentablemente no hubiese podido, pero bueno, sí, lo disfruté muchísimo.
Después de tu magnífico libro París-Buenos Aires, Eric, ¿qué es lo que hizo que te pusieras a trabajar con un tema deportivo en general y el deporte femenino en particular? ¿Quizás la vecindad de los Juegos Olímpicos aquí en París?
Sí, bueno, el deporte, yo siempre hice deporte y el deporte me interesa. Y tengo un amigo que trabaja en el CIO.
Comité Olímpico Internacional.
Exactamente, que vino a París, él vive en Madrid, vino a París para una de mis exposiciones. Y bueno, almorzamos y me dice... ¿Tenés una idea para París 2024? Yo no, nada que me guste. Y él me contesta, pensá al deporte femenino. Y ahí fue la idea y el principio. Bueno, después trabajamos el deporte femenino, amateur, de cualquier edad, de cualquier origen, eso... Y no después.
De eso hablaremos. Pero quizás hubieras preferido que los Juegos Olímpicos fueran en Buenos Aires.
Y sí. Por supuesto. Bueno, me tomó 3 años para hacer el libro. Así que si mañana me mandas a Buenos Aires para 3 años, yo voy.
Buenos Aires, en el 2018, fue la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, ¿no?
Exactamente. Es un primer paso. Yo estaba allá. Sí,
¿Qué ambiente se respiraba allí en Buenos Aires?
Bueno, muy, muy joven y mucho entusiasmo.
¿La fotografía deportiva exige una técnica especial o simplemente hay que ser amante del deporte?
Bueno, yo no soy un fotógrafo deportivo. Yo soy fotógrafo humanista y quise ser fotógrafo humanista en el deporte. Así que para mí era muy diferente. Tuve que tener un aparato un poco más sofisticado que lo que tengo Habitualmente. Habitualmente, pero no mucho. Lo que me interesaba verdaderamente es de ver las mujeres, hablar con ellas y tratar de ver todo lo que pueden sentir haciendo deporte.
¿Cómo reaccionaban las atletas cuando te acercabas a ellas y les proponías inmortalizar sus entrenamientos, sus competiciones?
Y bueno, era bastante interesante. Al principio, cada uno se mira. ¿Qué está buscando? ¿Qué vamos a hacer?
No será un sátiro, quizás.
Sí, además, ¿no? Y en general, yo charlaba mucho antes de sacar las fotos. Para que... No llego, saco la cámara, hacemos tres fotos y nos vamos. Eso no pasó así. Tratar que estén en confianza. No son profesionales, no son modelos, así que tienen a ver cómo reacciona a la vista de la cámara. Como traté de tener una cámara muy chiquita a propósito para que se olviden.
Por cierto, Florencia, ¿cómo reaccionaste cuando Eric te propone posar para él?
A mí me pareció desde el principio súper interesante la propuesta porque, bueno, yo además estaba embarazada, entonces, bueno, seguía con los entrenamientos, seguía hasta más o menos 5 meses y medio, y cuando él me lo propone me pareció también, bueno, en esta temática de la inclusión dije, bueno, también yo, una mujer embarazada, jugando al hockey todavía, y no, súper profesional, me sentí muy, muy cómoda y... Bueno, hacía lo que hago en la cancha, digamos, no es que tampoco uno se pone a posar y de hecho las fotos son muy realistas, representan lo que uno ve realmente. Así que...
Florencia, en la actualidad juegas en un club parisino de hockey, en el CF París. ¿Existe la posibilidad de que participes en los Juegos Olímpicos?
Ir a espectadora.
Bueno, no está mal tampoco, ¿eh?
Espectadora nada más.
Hubiera sido también tu sueño, quizás, por jugar
sí,
a un partido.
Sí, claro. Vivir esa experiencia, pero bueno, no, lamentablemente ya me pasó la edad. ¿Qué va a ser? Es así, o en veteranas.
¿Y qué selección hubieras preferido, la francesa o en la argentina?
Y bueno... La Argentina.
Por supuesto, no sé, las sí. Raíces, ¿no?
Sí, sí.
El libro deportivo ha sido editado, Eric, por la editorial Kerber
en Alemania.
En Alemania, en Berlín. Sí, no es la primera vez que trabajas con ellos, el libro París, Buenos Aires.
Pues también, sí, sí. Bueno,
¿Qué tienen de especial esas editoriales alemanas?
Bueno, trabajan muy, muy bien el blanco y negro, verdaderamente. Y para este libro empezaron 3 o 4 veces antes que... Sin protestar. El primero no va, el segundo no va, el tercero no va, el cuarto fue bien. No es que no sean competentes, pero hay que buscar... El blanco y negro hoy es más difícil que el color.
¿Cuáles son las razones de haber escogido el blanco y negro? ¿Quizás da más relieve a la acción deportiva?
Da más relieve a la personalidad de las mujeres. Ahí está. No, vos te olvidás, puedes tener, acá hay un rojo muy lindo, pero el ojo va a mirar el color. Si todo está en blanco y negro, vas a mirar a la persona, la mirada, la sonrisa o el esfuerzo, ella.
Terrible. Has fotografiado deportistas, como decías, de todas las facetas del deporte, aficionados, incluso paralímpicas, ¿no?
Sí.
He visto una foto tuya con una chica en silla de ruedas. ¿Fue difícil abordarla, quizás?
¿No es... Bueno, al principio sí. Yo tenía un poco miedo. Tímido o miedo, no sé. No sabes cuando no estás acostumbrado, no sabes... ¿Qué actitud podés tener? Y después, bueno, aprender rápido y después todo bien. Son fantásticas. Me encantó fotografiarlas y hoy las defiendo como puedo, pero las defiendo.
Una capacidad de resiliencia increíble, ¿no?
Y humor también entre ellas. Humor que no.
Increíble.
Humor negro.
Sí, humor negro, no, te aseguro, pero son fantásticas, fantásticas. Pero justo ellas dicen, nosotros tenemos, bueno, hacemos deporte, tenemos humor, qué sé yo. pero no ves a las chicas que no vienen, que quedan en casa y que no se animan a salir de casa.
Me imagino, Florencia, para ti, que estabas entrenando estando embarazada, el hecho de ver a chicas que juegan deportes increíbles, estando sin piernas...
Sí, es increíble.
Una perspectiva diferente, ¿no?
Sí, deporte. Sí, totalmente. Es admiración y sí. Bueno, en el club en realidad no lo vemos mucho, pero bueno, cuando uno ve, no sé, la otra vez estaban en Bastilla. Sí, es sorprendente.
Increíble. Eric, el libro existe, editado por Kerber en Berlín, pero además has hecho varias exposiciones en la calle, ¿no? Hay que sacar el deporte a la calle.
Hay que, sí. Para este tema, yo prefiero estar que las fotos estén en la calle que en una galería, que ya la gente no se atreve, o la gente que no está acostumbrada a ir a ver exposiciones de fotos, no se van a atrever a... Bueno, así que...
¿Dónde fueron esas exposiciones?
Bueno, en la Grille de Pantin.
Al norte de París.
Sí, Clichy, al oeste de París. Y hay una gira en Le Land, en el sudoeste de Francia, durante 5 meses, y va a cambiar, todos los meses cambia de pueblo. Uh-huh. Y eso me encanta. ¿Sabes? Bueno,
sí, se populariza un poco.
Sí, se populariza. Uh-huh. La gente, bueno, yo fui a ver, la gente se pasea, se para, no mira todas las fotos, pero mira algunas, te escuchás lo que dicen, y eso me gusta mucho más que si estaba en una galería.
Sin reconocerte, no sé, ¿qué dirían si
supiese? Yo no estoy sobre las fotos.
¿Durante los Juegos Olímpicos habrá alguna acción?
La Mairie del Quinto va a exponer fotos durante los Juegos Olímpicos.
Es la Mairie del Quinto está justo enfrente del Panteón, ¿eh?
Sí, bueno, va a ser... en las rejas de Les Arènes de Lutèce, que tiene una significación diferente, pero es una linda significación. Y la fan zone paralímpica me llamó hace algunos días para saber si yo quería también que las fotos estén expuestas especialmente paralímpicas en la fan zone.
Florencia Molinier, ¿has llegado a verte en alguna de esas exposiciones?
No.
No vino.
Todavía no.
No. Bueno, no tampoco recibí la invitación. Ojo.
Bueno, la vas a recibir pronto, mi mujer. Sí.
No, pero me vi en el libro y una belleza. Sí,
fantástico. Sí. En fin, pues ya lo saben. Sportif, libro dedicado al deporte olímpico femenino del fotógrafo Eric Missler, ha sido editado, como decíamos, por Kerber en Berlín. Muchísimas gracias, Florencia, por haber
por
estado
favor.
Con nosotros. Muchísimas gracias, Eric. Mucho éxito con este libro y con las exposiciones. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos,
claro,
que nos siguen en toda América Latina, en Rosario estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay.
Ah, sí.
Y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Soy la noche, la mañana. Yo soy
soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Camino, juntando el eco de torbellinos. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en los. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre.
Siempre, siempre es un placer escuchar la voz de América, la negra o Mercedes Sosa. Siempre, siempre escuchándola en el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Mundo. Nos da mucho orgullo porque ella era argentina, de la provincia de Tucumán. Y representa la música no solamente de nuestro país, sino de nuestro continente. La escuchábamos a Mercedes Sosa con Vientos del Alma, Pachamama. Vamos a los títulos. Argentina analiza enviar asistencia militar a Ucrania, según el presidente Milei. Los opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina recibieron salvoconductos para salir del país. El gobierno prepara la restauración del impuesto a las ganancias para los asalariados. Crisis en Haití. Líderes políticos acuerdan la formación de un consejo de transición. Científicos anuncian el descubrimiento de un brote de gripe aviar en la Antártida. El viernes se completará el partido Boca Estudiantes, suspendido porque un jugador sufrió convulsiones. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del martes 9 de abril 2024, que contó con la operación técnica de Maxi Urquiza y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Un programa que se emite a través de las ondas cortas de WRMI, frecuencia 9455 kHz, de martes a sábados a la 1 a.m., También nos pueden escuchar a través de internet en rae.com.ar y en la app de RAE, RAE Digital. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.